Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones.
Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo.
Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.
FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville, 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online, Ciudad de Ituzaingó.
Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Estoy en comunicación telefónica una vez más con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge, muchas gracias y un gusto estar contigo y con todo bien.
Bueno, perfecto. Igualmente para nosotros, una alegría tenerte del otro lado ahí del teléfono para escuchar lo que, bueno, tengas hoy preparado para nosotros.
Perfectamente, Jorge. Bueno, mira, hay mucha información, cosas interesantes. En primer lugar, algo en el sentido de que históricamente el Día del Empleado de Comercio se festeja en el mes de septiembre, sí. Y este año los que son los signatarios de el convenio colectivo de trabajo, por su parte, nosotros estamos adheridos desde la Liga del Comercio y la Industria de San Martín a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es una de las entidades que firma junto con el Sindicato de Empleo de Comercio o la Federación de Empleados de Comercio, a los cuales están adheridos los sindicatos locales. Y en esta oportunidad se ha decidido trasladar la jornada no laborable del Día del Empleado de Comercio, que está establecido por la Ley 26.541, para el día lunes 23 de septiembre.
Ajá.
Es decir, según lo instituido por la mencionada ley, el Día del Empleado de Comercio será un día de descanso para todos los trabajadores mercantiles, asimilándose dicho día a los feriados nacionales a todos los efectos legales. Es decir, la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, dispone en su artículo 166 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, al tiempo que agrega que en caso de que preste servicios en tales días, cobrarán remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Es decir, que se duplica el costo en el caso de que el trabajador concurra al trabajo, que lógicamente esto da lugar a conversaciones y acuerdos particulares, puede haber francos compensatorios, en fin. Eso lo maneja cada comerciante. Pero si bien esto no es obligatorio para el trabajador prestar servicios, aquellos empleados que decidan de común acuerdo con el empleador desempeñar sus tareas normalmente ese día, se le deberá liquidar un jornal adicional. Asimismo, se recuerda que los propietarios no están obligados a cerrar los establecimientos, es decir, directamente el empleador puede atender por su propia cuenta dándole la libertad al trabajador. Es como esto es una cuestión que está instituida por ley y que efectivamente se lleva adelante y que este año se ha pasado para el día lunes 23, no creo que en función de lo que es la crisis económica en la que vivimos y fundamentalmente el sector comercial, que es uno de los más golpeados, cierren las puertas, pero posiblemente alguno de pronto que esté dependiendo de personal y no pueda hacerse cargo en forma directa, el empleador, por ahí encontramos algún negocio cerrado, cosa que realmente no creo, pero ante esa eventualidad estamos pasando la información para que no se sorprenda la gente.
Bien.
Te comento que el día 24 de octubre de 11 a 18 en la UTN de General Pacheco se va a llevar adelante una ronda de negocios multisectorial del Corredor Norte Productivo. Esta es una actividad que está arancelada, para los socios del Corredor Norte Productivo cuesta 1.000 pesos, dos personas abonan 1.500 y para los no socios sale 2.000 y dos personas abonan 3.000 pesos. Las empresas de servicios están, tienen un arancel superior de 3.000 pesos por persona y esto es lógico porque muchas veces, las empresas de servicio son las primeras en anotarse porque son las que quieren encontrar a los empresarios, a las empresas productivas como para, ofrecerles sus servicios y efectivamente esta es una pequeña barrera de contención. Esto está organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, el Corredor Norte Productivo, la UTN de General Pacheco, como decíamos, y la Unión Industrial de Tigre, y recordamos que es el día 24 de octubre de 11 a 18 horas. Otra actividad que es interesante es el segundo congreso de la Internacional Industria 4.0. Ya la primera edición se llevó a cabo el año pasado con un singular éxito. El día 26 de septiembre esto se va a desarrollar en la sede del microestadio de la UTN de General Pacheco, y digamos hay a las 14 horas está prevista la apertura, y digamos cosas interesantes. Tecnología de reconocimiento facial va a disertar Gracia Yu, que es la gerente para América Latina de una empresa líder mundial en tecnología de reconocimiento facial. ¿De dónde va a ser? Sino de China. Y Li Tang, que es el presidente de la Solución Dinámica Latinoamérica y que es representante de esa empresa de MEG Bill para Argentina. También es de China, por supuesto. Y otro punto que se va a desarrollar es la digitalización como palanca de la competitividad de la PYME. Esto va a ser llevado adelante por José María Vela Bermúdez, que es un consultor tecnológico especializado en gestión de sistemas y de proyectos de investigación y desarrollo, y dirige programas tecnológicos de la Fundación INCIDE de España. Luego viene específicamente la tecnología aplicada a la industria 4.0, donde va a haber tres disertantes: el ingeniero Javier Ibáñez, que es el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI; Nicolás Elijabe, director general de IRAM; y Celso Placeres, director industrial de Volkswagen Brasil. Y por último, ADIVA 4.0, donde, digamos, ADIVA es uno de los organizadores de esto. ADIVA es la pata industrial de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de la cual participa nuestra entidad, la Liga del Comercio y la Industria de San Martín. Y ahí van a disertar Nicolás Vega, José Atía y Gerardo Rato, y por último, Nicolás Bartás. Luego habrá un desarrollo de empresas argentinas que están, los casos, digamos, de gente que está trabajando en el tema, y allí van a exponer Miguel Sanoras, Tomás Caragocián y Marisol Rodríguez, nombres reconocidos en el sector empresario. Y sigue la cuestión con empresas de software, el resto de la industria 4.0, la sustentabilidad de una empresa argentina a nivel mundial y los habilitadores tecnológicos para la transformación de los datos en sabiduría 5G Internet. El tema de la 5G sabemos que es una cuestión de disputa entre China y Estados Unidos, lo que está detrás de esa pelea comercial que aparece 2x3, y específicamente todo lo que es la industria del conocimiento, cuya una ley que tenemos nosotros pero que todavía no está reglamentada y que dificulta la aplicación de estos apalancamientos que puede dar la industria del conocimiento, porque efectivamente hoy la industria del conocimiento está exportando 6.700 millones de dólares y prácticamente está cuadriplicando lo que es la exportación o las divisas que genera el sector cárnico, con lo que históricamente nosotros hemos tenido, como no, las vacas, el trigo, y efectivamente la agregación de valor hoy pasa por las actividades cerebrointensivas, y es importantísimo que los gobiernos le den la bolilla que corresponde, articulando los recursos que tienen tanto las naciones como las provincias como los municipios para poder generar, digamos, un apalancamiento importantísimo. La otra actividad dentro de este segundo Congreso Internacional de la Industria 4.0 se va a llevar adelante el día 27 de septiembre en la sede de la Universidad Austral, y efectivamente que es una de las también, al igual que el año pasado, una de las entidades que organizan este evento, y a las 14:30 se va a dar la apertura. Los desarrollos van a tener, más allá de la tecnología, el rol que juega la cultura, una cuestión muy interesante, porque muchas veces se mira, digamos, la cuestión de la tecnología en vacío, Y efectivamente la cuestión de la cultura, no solamente la cultura empresaria, sino de la cultura en general, la cultura como sociedad, el papel que juega para poder permitir ese entroncamiento que se necesita entre la tecnología y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos de una determinada sociedad, que es el eslabón fundamental, digamos, que todo emprendimiento tiene que tener como objetivo. Viene luego un caso del plan de transformación digital de CEPYME y Austral, donde está imbricado, digamos, lo que es la Secretaría de Pymes a nivel nacional y la Universidad Austral. Van a exponer allí Lourdes Perea, que es secretaria académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, y Mariano Meyer, que es el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación. Y luego va a haber, digamos, empresas argentinas que están transitando la transformación digital, y un caso de liderando con el ejemplo de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial está cambiando lo que hacemos. Realmente son muy convocantes los paneles, realmente muy, muy interesantes, porque es por donde va marchando el mundo respecto de la cuestión tecnológica fundamentalmente. Y si nosotros tenemos en cuenta que entre 2000 y 2018 China multiplicó por 32 su inversión tecnológica, y eso lo hace ser hoy claramente digamos un país de avanzada, que compra tecnología, que produce tecnología propia. Pero realmente, digamos, ese es el camino. El camino está en la aplicación de recursos concretos, en la mejora de la cuestión cultural, en evitar la anomia que efectivamente tenemos hoy como sociedad nosotros, donde prácticamente nadie le da bolilla a lo que es la ley, a lo que es la norma. Todo el mundo, desde arriba hasta abajo, desecha, digamos, el hecho de cumplir con lo que corresponde. Así que efectivamente esto va enfocado hacia ahí, y efectivamente esperemos que las cosas caminen para que seamos una sociedad un poco mejor cada día. La cuestión de la tecnología y su impacto en la actividad empresaria y en la calidad de vida de toda la sociedad. En otro orden de cosas, te digo, Jorge, en el día de ayer se llevó adelante la Asamblea Anual Ordinaria de la CAME. La CAME está en un proceso de expansión de la cantidad de dirigentes que se suman al Consejo Directivo. En el día de ayer se amplió en 30 más, con lo cual hay ya 90 consejeros titulares que forman parte de la dirección, y eso significa que efectivamente es una de las entidades, no solamente desde el punto de vista federal, de las más importantes del país, prácticamente aglutinando 1.491 cámaras y federaciones en el día de hoy, sino que también es una que tiene el funcionamiento democratizado, digamos, institucionalmente. Realmente es impresionante lo que se ha logrado en estos últimos años, y realmente es un camino que hay que profundizar en la cuestión gremial empresaria y en general en todas las instituciones, ¿no? Porque muchísimas veces cuesta mucho aceptar la disonancia, y efectivamente, digamos, cuando hay un número importante de gente, digamos, muy interesante escuchar todas las voces, porque siempre hay alguna disidencia, y cuando uno toma la disidencia con inteligencia, de esa disidencia, de esa discusión que pueda haber, va a salir la luz que va a mejorar la calidad de cada entidad. Te comento que en el día de ayer, en el marco de esa asamblea anual ordinaria, de la cual participó como delegado titular la Liga, en cabeza de su presidente Roberto Arévalo, acompañado por otros dirigentes de distintas subcomisiones, la CAME pidió que al gobierno nacional que efectivamente declare una emergencia PYME. Es bueno destacar que el distrito de San Martín, en su momento, ya cuando empezaron, digamos, allá por finales de 2016, en el 2017, declaró una emergencia PYME. Esto se pide ahora desde la CAME a nivel nacional. y efectivamente lo que se está pidiendo son tasas diferenciales, realmente las tasas de interés sabemos que es un flagelo total, líneas de crédito productivas con tasas del 21%, el Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo, es decir, ahí el programa Repro exige una determinada cantidad de cumplimiento de papeles que a veces hace difícil para las pymes, que sabemos que muchas veces tienen problemas para emprolijar sus papeles, y esto es un pedido muy, muy especial porque lo que hay que sostener es el empleo en este momento de crisis. Esta es la cuestión fundamental. También se pide un mínimo no imponible sobre las contribuciones patronales, adelanto del cronograma de la aplicación plena prevista por la ley 27.430 y las cargas sociales diferenciadas por zonas para compensar al interior profundo, suspender el impuesto al cheque, eximir del cobro de IVA e ingresos brutos en las boletas de luz, agua y gases, es decir, en los servicios, que se reconoce la necesidad de que hubiera un reordenamiento, pero también la cuestión concreta de que efectivamente no solamente para las familias, sino también para los proyectos productivos o para los, los negocios ya establecidos y las industrias ya establecidas tienen un peso impresionante que muchas veces los deja fuera de juego, la suspensión del pago de anticipos de ganancias también. Así que bueno, la CAME ahí reclamando con justicia que efectivamente se pueda avanzar en una emergencia pyme y vayamos caminando, digamos, en ese sentido. Realmente hay otra cuestión que te quería comentar, Jorge, que es que la CAME está invitando a participar en el 18 o 18º Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, el futuro de las pymes en un contexto de adaptación tecnológica y cambio social. Esto se va a llevar adelante los días 3 y 4 de octubre en el Salón Auditorio de la CAME, en la calle 25 de Mayo 457 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una buena oportunidad para escuchar a panelistas del exterior, gente que está con mucho conocimiento, que efectivamente viene trabajando sobre estos temas y la cuestión del turismo y el impacto económico del turismo y también de una forma de rescatar la cultura de los distintos de las distintas geografías, digamos, que componen una nación tan diversa como la nuestra. Así que, bueno, Jorge, mirá, para cerrar, digamos, te digo, el viernes pasado leía en el suplemento del New York Times de Clarín, que sale con el Clarín, un artículo que yo decía, ojalá fuera en la Argentina. Los chinos están estableciendo una planta de fabricación de baterías para los coches eléctricos en lo que era la Alemania Oriental, que conocíamos, ahora ya todo es Alemania, en una ciudad chiquitita de 28.000 habitantes,
sí.
Y en esa planta van a crear 2.000 puestos de trabajo.
¡Apa!
Realmente en una tasa de desocupación importante allí, como del 25%, así que hasta Angela Merkel está contenta con la inversión que están llevando los chinos, a los cuales realmente los alemanes los miraban un poco de costado,
sí.
Porque compraron ya el 10% de la Daimler,
un
sinónimo de Alemania en la producción,
sí.
Industrial.
Sí.
También se compraron el 100%, de una fábrica de punta de industria de generación de robots, una fábrica de robots marca Kuka, creo que se llama.
Ajá.
Pero lo que me pareció interesante comentar en función de que en Argentina tiene yacimientos de litio y el litio está llamado a ser un insumo importante para la generación,
sí.
De baterías,
sí.
Tanto que en Bolivia están fabricando baterías. Nosotros,
ajá.
Teniendo esa riqueza ahí, la tenemos dormida.
Sí.
¿Por qué los chinos se ponen a fabricar? Van a ser la fábrica más importante del mundo y desde allí van a abastecer a Volvo, en fin, a todas las primeras marcas, en función de lo que es el desarrollo del mercado eléctrico.
Sí.
¿Por qué? Porque analizan la cadena de valor y entonces saben que el tema de la batería, el que maneje el negocio de la batería, es el que se va a quedar con la crema de ese negocio. La demás parte la puede fabricar cualquiera, donde sea, no hay ningún problema. Los chinos están teniendo una estrategia de desarrollo que permite que quienes se sumen a esa estrategia, ¿no?
Sí.
Realmente puedan tener oportunidades de desarrollo comercial. Comentaba el otro día Diego Aguilar, que es el actual embajador de Argentina en China, que efectivamente Argentina puede llegar a producir hasta 5 veces más producción agropecuaria o del sector primario, que tiene la colocación asegurada. Pero también comentaba que los capitales chinos, digamos, o la inteligencia china, ha detectado una oportunidad interesante de industrializar de punta en la Argentina, que es la fabricación de helicópteros de defensa, tomando como bases las instalaciones de las fábricas de aviones que teníamos en la Argentina. Con lo cual quiere decir que nuestra gente está capacitada, donde hay expertiza y experiencia y conocimiento, y también hay instalaciones, y esas son las cosas que nosotros tenemos que estar mirando.
Claro.
Es decir, me parece bárbaro que los chinos se fijen en esta oportunidad, porque va a ser de desarrollo de helicóptero de defensa para nosotros y para ellos también.
Claro.
Realmente que son altos consumidores, y después surgirán otras oportunidades de mercado, efectivamente, en un mercado fantástico de 1.400 millones de almas, de los cuales hay 440 millones que son el reaseguro de la avanzada tecnológica, porque hoy el problema que tiene Trump con las empresas norteamericanas, cuando les dice, bueno, dejen de producir en China y vengan hacia acá, le dicen, mirá, yo el 50% de lo que produzco en China lo vendo en China.
Claro.
Con lo cual prácticamente es imposible que ese planteo, digamos, de nacionalismo un poco cerrado que hace Trump tenga alguna posibilidad de éxito en un mediano plazo. Puede hacer un poco de hojarasca, pero hoy en día el liderazgo mundial por capacidad económica, por capacidad tecnológica, lo tiene China, y efectivamente ese es el mundo en el que estamos viviendo y al cual tenemos que adaptar.
Claro. Bueno, muy bien, Omar, realmente hoy hemos tenido información por doquier, muy bueno.
Bueno, me alegro, Jorge.
Muchísimas gracias por tu tiempo para nosotros, y bueno, estaremos molestándote en cualquier momento.
No, ninguna molestia, un gusto poder hacer.
Muchas gracias y buen fin de semana,
gracias,
Omar.
Gracias, Jorge, igualmente.
Hasta luego.
Chao,
chao.
Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.